Amado Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos esté guiando para que nuestros corazones estén enfocados en tu palabra para conocerte y amarte más, Señor. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu aclare toda tu palabra, Señor, para que nosotros la pongamos en práctica. En el nombre de Jesucristo, tu único Hijo amado, te lo pedimos. Amén. ¿Qué es la circuncisión? Todo varón en su miembro sexual tiene una sobra, voy a decir, un poquito más de carne en la punta. Eso se llama el prepucio. Y la circuncisión físicamente significaba que a los 8 días se cortaba la punta y se arrojaba. Físicamente es eso. Es, como hemos leído, señal del pacto hecho por Dios con Abraham y sus descendientes. Repito que debía ser a los 8 días de nacido. He leído que parece que es el día que menos sangre va a brotar de la herida y menos dolor causa. Dios no se equivoca nunca. Entonces, para un hebreo, además, era, para un hebreo, rechazar la circuncisión significa rechazar el pacto de Dios con Israel. No podía ser parte del pueblo de Israel si alguien no era circuncidado. Era un pacto entre Dios e Israel, por si acaso. No sé si los que han leído el libro de Éxodo se han encontrado en el capítulo 4 con una cosa rarísima, que está yendo Moisés con Séfora, su hijo, a libertar al pueblo de Israel que estaba cautivo bajo la esclavitud de los egipcios. Para los que no saben, Israel estuvo 400 años aproximadamente bajo esclavitud en Egipto. Dios escucha la oración de ellos y envía a Moisés. Es interesante, tenemos que leer Éxodo capítulo 4. Eso a muchas personas trae confusión. Le da instrucciones, cómo va a ser, cómo va a hablar con Faraón, y está yendo, y en el versículo 24, Éxodo 4, 24, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. ¿Cómo es posible que Moisés, por fin obedeciendo el mandato de Dios, va con su familia a Egipto? Y de pronto aparece Dios y quiere matarlo. Y uno dice, pero se está cumpliendo la voluntad de Dios. Séfora, su esposa, entendió muy bien la situación. Probablemente su esposa, que no era de la nación de Israel, se opuso a la circuncisión de su hijo cuando era tiempo. No dice la Biblia, por eso digo probablemente. Y luego pasó el tiempo y su hijo no fue circuncidado. Entonces, cuando ya Moisés está cumpliendo el mandato de Dios, Dios le hace ver que cómo podía él, Moisés, salvar a su pueblo si su hijo se quedaba fuera del pacto por no estar circuncidado. Es por eso que Séfora se da cuenta al tiro y ella realiza de una manera más cruenta, menos programada, la circuncisión de su hijo. Está hablando de que, Moisés, ¿cómo vas a liberar a tu pueblo si tu hijo, tu propio hijo, no es miembro del pacto conmigo? Entonces recién puede continuar. Sigo con el paréntesis de esto. Por eso será que Dios pide en su palabra que los pastores, ancianos u obispos sean mayores, viejos, porque puede ser que por comenzar muy entusiastamente un joven el ministerio de pastor pierda a sus hijos, porque el ministerio toma mucha energía, toma mucho tiempo, más de lo que uno hubiera pensado al principio. Si eso es de paréntesis, era un ejemplo. ¿Qué representa la circuncisión? ¿Qué representaba? Físicamente, se han hecho estudios, evita la transmisión de las bacterias y enfermedades a las esposas. Leí hace años que la incidencia del cáncer uterino en Israel es prácticamente cero. Es muy importante para la sanidad. Ahora, nosotros no tenemos que hacerlo. Con una muy buena higiene se soluciona cualquier problema, a no ser que el médico diga por razones fisiológicas o terapéuticas. Esto es un símbolo, la circuncisión, de que el corazón, lo profundo del ser humano, necesita ser limpiado completamente de la enfermedad mortal que es el pecado. Sacar fuera a la carne simboliza eso. Por eso en Colosenses capítulo 2 dice la Sagrada Escritura, Filipenses capítulo 2 versículo 11, está hablando de Jesucristo, dice: en Él también ustedes han sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano, no física, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Jesucristo. Simboliza la necesidad de que el corazón, cuando la Biblia dice corazón, se refiere a lo profundo del ser humano, de donde sale todos los pensamientos y todo. Entonces, espiritualmente hablando, es en el corazón donde debía realizarse la verdadera circuncisión. Es en el corazón. Pero es un símbolo para Israel de que la carne necesita ser echada afuera. Ahí se habla físicamente, pero nosotros, la naturaleza carnal debe ser sacada. La carne, en gran parte del Nuevo Testamento, se refiere a la naturaleza pecaminosa que tenemos. Los padres de familia saben que lo que cuesta es enseñar a sus hijos que no hagan cosas malas. No hay que enseñarles a hacer lo malo, solitos saben hacerlo. Ese es el pecado. Nacemos todos los seres con pecado. Solo Cristo nos limpia del pecado. Entonces la circuncisión era un símbolo. Y después, ahí mismo en el Antiguo Testamento, Dios dice: ojalá se circuncidaran el corazón, no solo físicamente. Y ahí está uno de los problemas de la religión. La religión se fija en las cosas externas, hacer muchas cosas externas, pero no dejarse transformar el corazón por el poder del Espíritu Santo. La carne, que, o sea, la naturaleza pecaminosa del hombre, evita y obstaculiza la fe verdadera en Dios, evita el hacer su voluntad. Entonces, eso era un símbolo. ¿Y por qué allí? ¿Por qué no sé, hacer otra cosa? He escuchado varios chistes de amigos judíos. Dios, ¿no podrías darnos otra señal? Un sticker, una polera, algo, pero no esto. Es que tenía que ser así, porque Dios seleccionó el órgano reproductor para representar la necesidad del pecado, la necesidad de ser limpiado del pecado de todo ser humano. Porque este instrumento, este órgano físico, es el instrumento más indicativo de la depravación de la humanidad. Es terrible. Ya que por medio de ese miembro, el varón reproduce generación de pecadores. Por eso es que en el matrimonio tenemos problemas. Se casa un pecador con una pecadora y tenemos hijitos pecadores que nos pueden manipular a ambos. Por eso nuestro Señor, dense cuenta, nació sin intervención de varón. Por eso tenía que nacer de una virgen. Las mujeres tienen pecado, por supuesto, tanto pecado como el varón. Pero es en la unión carnal sexual donde se produce el nuevo ser. Y ahí están ya todas las características del pecado. Por eso María, la Virgen María, debía dar a luz un hijo sin intervención humana, porque no tenía pecado Jesucristo. Y esa es una de las bases de la doctrina de nuestra fe. No podemos negociar a personas que dicen, no, pero no hay tal nacimiento virginal, ¿qué importancia tiene si ha sido virgen o no? Tiene absoluta importancia. Toda la doctrina de Jesucristo que se muestra en la Sagrada Escritura es innegociable, por si acaso. Podemos hablar de otras cosas externas, que si el culto dura mucho, que dura poco, se canta himnos, no se cantan himnos, etcétera, se puede hacer. Pero con temas de Jesucristo que están ya implícitos en la Sagrada Escritura y explícitamente también designados, no se puede transar. ¿Se dan cuenta por qué era la necesidad de que Jesucristo nazca de una virgen ya profetizada desde Génesis capítulo 3, pasando por Isaías y otros profetas? Ojo, la circuncisión no es para los cristianos. Alabado sea tu nombre, Señor. No es. Y de hecho, si ustedes recuerdan, cuando hubo el concilio de Jerusalén, que se narra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el conflicto era con algunos judíos que se convirtieron a Cristo, pero querían seguir poniendo la circuncisión y otras leyes. Y los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, mandan una carta para que no se aplique la circuncisión a los cristianos. No era necesaria, ya no, porque lo que ha hecho Cristo es circuncidarnos espiritualmente. Nos ha dado un nuevo corazón. Por eso es que el cristiano puede seguir adelante la carrera de la vida puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, Pablo está defendiendo precisamente que somos salvados por la gracia de Dios, que la recibimos por la fe. No necesitamos ninguna ley, ninguna circuncisión. Esta carta es la carta de la libertad en Cristo. Esa es la importancia tremenda de esta carta. Y ahora sí, con esa introducción, vamos a leer Gálatas capítulo 5, a partir del versículo 13. Porque ustedes, hermanos, a libertad han sido llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Digo pues, vivan, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Hasta acá la lectura del texto. Hemos hablado, y los hermanos que me han precedido estaban hablando, en el capítulo 5, versículo 1, por ejemplo, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y todo el discurso de Pablo es precisamente de que en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco, sino la fe que obra por el amor. Libertad. Libertad, libertad es el grito. Ese grito que se escucha por todas partes. En 1789 se realizó una sangrienta revolución en Europa. ¿Se acuerdan cuál es? La Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Mataron a miles de personas, se cometieron excesos terribles por el nombre de libertad. Pueblos se siguen matando entre sí por libertad. Se siguen matando. Todos quieren libertad. En este país se habla de libertad. En este país, si ya han escuchado, las publicidades y las propagandas dicen, tenemos derechos, somos libres. Ahí están hablando de los derechos, de la libertad sexual, etcétera. Pero nadie habla de las obligaciones. Este mundo está yendo a la destrucción porque todos queremos beneficios, pero no obligaciones ni responsabilidades. Libertad. Hay un himno de qué departamento, libertad, libertad, es el grito que se escucha doquier resonar de las pampas andinas al llano. El himno Achú, Quisaca, creo que sí, es libertad, libertad. Nuestro himno nacional, morir antes que esclavos vivir. Y repite, morir antes que esclavos vivir. Y por si acaso se nos hubiera olvidado, morir antes que esclavos vivir. Ahora, es muy fácil cantar, pero ¿de qué libertad estamos hablando? ¿Libertad para querer hacer lo que nos dé la gana? Es libertad, a veces el marido dice, ya no te amo más, esposa, quiero mi libertad. ¿Para qué? Para pecar, para meterse con otra mujer. Hijos que dicen, me quiero ir de la casa, quiero ser libre, no me dejan ser yo mismo. ¿Sí? Vale, estoy tocando heridas por lo visto. Muy bien. Es eso, libertad, libertad. Y las responsabilidades y las obligaciones, ¿para qué queremos libertad? ¿Para qué? Y el apóstol se encarga muy bien de explicar. Dice, porque ustedes, hermanos, Gálatas 5:13, a libertad han sido llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para los deseos carnales, para los deseos desenfrenados, sino que usen esa libertad para servirse los unos a los otros por amor. La verdadera libertad no viene para hacer la gana, de hacer lo que nos da la gana. Eso nos lleva a esclavitud. Un joven dice, ¿por qué no voy a probar drogas? ¿Por qué no? Soy libre. Y después queda esclavizado de las drogas. Después queda hecho una piltrafa humana. Nunca el mundo puede darnos libertad. El diablo es muy astuto. Tienta para decir, eres libre, haz lo que quieras. Pero después lo tiene encadenado y ya no puede salir más. Aquí lo que está hablando el apóstol es que la libertad solo nos da Jesucristo. La verdadera libertad. Es absolutamente la verdadera libertad. Y es el primer punto del mensaje. La libertad solo se obtiene por Jesucristo. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Solo conociendo a Jesucristo es que uno tiene libertad. Por eso dijo el Señor, así que, si el Hijo les libertare, serán verdaderamente libres. No hay otra libertad. Todo lo demás, si uno no se somete a Jesucristo, a esa libertad que Él llama, vamos a ser esclavos de algo o de alguien. Ese es el problema del ser humano. Como tenemos el pecado dentro, ya no podemos ser libres como habíamos pensado al principio. Quedamos esclavizados. Muchos pecados que no se notan. Hay otros que sí se notan, como la drogadicción, el alcoholismo, etcétera, etcétera. Pero hay otros internos que la próxima semana, en la voluntad del Señor, vamos a verlos, cuáles son. Pero que esclavizan. Hermanos, dice Pablo, ustedes ya han sido llamados en Jesucristo. Sin Jesucristo no hay libertad, de ninguna manera. Y por si acaso, personas que no han nacido de nuevo no saben lo que es la libertad. El Señor Jesucristo dijo de que vamos a ser libres, pero si nacemos de lo alto, del Espíritu Santo. Eso se consigue reconociendo que uno es pecador, que no puede hacer nada para salvarse, y se arrepiente de su estilo de vida y confiesa a Jesucristo como su Señor, como su dueño y como su Salvador. Entonces no había sido cuestión de cosas religiosas de hacer, sino de ser transformados por el poder del Señor Jesucristo. Entonces Cristo nos llamó para que vivamos en libertad, pero sin esta experiencia de que Cristo sea el Señor de tu vida y tu Salvador, nunca vas a poder ser libre verdaderamente. Confíen en el Señor Jesucristo y vamos a tener la verdadera libertad. Jesucristo es la verdad. Por eso el salmista dice: enséñame a andar en tu verdad. Quiero andar en tu verdad. Es el conflicto que tenemos todos. Tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros, pero debemos aprender a seguirle a Él para que Él vaya transformando nuestras vidas y nos haga obedientes. El orgullo creo que es el pecado original que produce todo lo demás. No nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que los corrijan, no, de ninguna manera. Esa es nuestra naturaleza. Entonces, los que hemos nacido de nuevo, los hijos de Dios, entonces ya somos libres. ¿Libres? ¿Para qué? Para obedecer a Dios. La pregunta es: ¿en verdad tú eres libre? Esto es para que reflexionemos. ¿Eres libre o eres solo de pinta? Venimos aquí, cantamos, nos emocionamos, lloramos y qué sé yo, podemos dar nuestros diezmos y ofrendas y por dentro estar podridos en el pecado. Podridos. Claro, nuestra carita bien bonita, solo nos falta la aureola nomás para decir: oh, hermanita, paz de Dios. Pero ¿cómo estamos por dentro? ¿Seguimos esclavos del pecado? ¿Seguimos siendo esclavos del pecado? ¿No podemos liberarnos de muchas costumbres dañinas para nuestra relación con Cristo? Y justificamos todavía. Ese es el problema del pecado. Justificamos. Y a veces decimos: otros lo hacen, ¿por qué no yo? Ah, pero yo he visto el pastor de allá, tal que hace estas cosas, ¿por qué no puedo hacer yo? No justifiquemos el pecado. Hay que confesarlo, declarar que somos pecadores y arrepentirse, darse media vuelta. Entonces, la libertad es, segundo punto, debe ser usada para servir al prójimo, no para ganancia propia. ¿Y cómo? Por amor. Servíos por amor. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente del versículo 13 de Gálatas. Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Cuántas veces he escuchado, yo también al principio, cuando estaba comenzando a escuchar, a poder entender el Evangelio? Por gracia, soy salvos. Ah, entonces puedo hacer lo que me da la gana, yo acepto a Cristo y después hago lo que me da la gana. ¿Esa es la manera? No, de ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Yo pensaba que el cristiano era un 007. Cuando yo tuve 12 años, creo, fue cuando vi la primera película de James Bond, de Rusia con amor, y esos son del siglo pasado. Pero era alucinante. Primera vez James Bond. Todo maletines James Bond y qué sé yo era. Y era el agente secreto con licencia para matar. me acuerdo, los 00 eran con esa licencia. Y el problema, yo pensaba, y luego tengo que responder esa pregunta a nuevos creyentes, ¿entonces tengo licencia para pecar? No, no es. Sino que debemos utilizar esa libertad, esa nueva naturaleza que Dios nos dio para servir a Dios y al prójimo. Somos libres para no cometer pecados, pero somos libres para servir a Dios y servir al prójimo. Yo quisiera leer un texto muy conocido que viene al caso. Creo que no lo voy a comentar, pero quisiera leer 1 Corintios 13, para que veamos qué es el amor, el verdadero amor. Esto creo que representa a la persona de Jesucristo, pero a la vez nos habla del verdadero amor de Dios, no el amor humano, carnal. Y voy a leer así, 1 Corintios 13, y les recomiendo aprenderlo de memoria. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, pero se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Este capítulo da para hacer una serie de mensajes, un seminario sobre el amor, mínimo un mes seguido todos los días. Yo me he limitado a leer para ver cuán lejos está nuestro amor de ese amor, del amor de Dios. Me confieso el primer transgresor y de no ser así, pero Cristo me está cambiando. Me está transformando. La pregunta que he dicho, Cristo, ¿te está transformando o sigues igualito, igualita que antes? Así he nacido, así voy a morir. Nadie me tiene que decir nada. Es muy interesante, y Pablo dice, sírvanse por amor, por ese amor los unos a los otros. En el capítulo 12 de 1 Corintios se describe los dones que el Espíritu Santo ha dado a todo creyente para edificar la iglesia. En el capítulo 13 nos muestra cómo actuar, cuál es la base de esos dones, el amor. Y en el capítulo 14 de 1 Corintios nos muestra la manera de ejecutar, de practicar esos dones. Es todo seguido. Hermano, hermana, ¿amas a tu prójimo? ¿Amas a tu hermano? ¿O ni siquiera le saludas? Eres una persona, como yo digo, que viven en la cuarta dimensión. Vienen a las 11 de la mañana a la reunión y se van a las 11 menos cuarto. No se os puede saludar, no se puede hacer nada. ¿Cómo? Ni siquiera con un saludo expresar el amor. Sírvanse, esa libertad. El verdaderamente libre es el que sirve por amor, no por conveniencia propia. Entonces, hermanos, la libertad no es licencia para pecar, ni tampoco es libertinaje para hacer lo que uno quiere. Nunca es para autosatisfacerse, nunca es para provecho propio, no es para ganancia de uno, es servir por amor. Por ejemplo, Jesucristo, nuestro Señor, nuestro ejemplo además, nunca utilizó los poderes que tiene para la autosatisfacción. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, cuando viene el tentador para tentarlo, Jesucristo había estado ayunando 40 días completos y tuvo hambre. Lógico, era Dios 100%, pero también era hombre 100%. Tiene hambre y ahí aparece Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él se negó a hacer ese milagro. ¿Podía hacerlo? Claro que sí. Pero dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenía un hambre tremenda, 40 días, es un ayuno sobrenatural. Pero se rehusó a hacer un milagro para su propia voluntad, para su propio beneficio. Pero sin embargo, tiempito más tarde, alimenta a más de 5.000 varones, sin contar las mujeres, en la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Se acuerdan? ¿Por qué hace ese milagro? Porque era para beneficio de los demás. Tenemos ese ejemplo en Cristo. Nunca para nuestra autosatisfacción. El cristiano ya no vive para sí, vive para aquel que le amó y se entregó a sí mismo para él. Entonces, para provecho debemos utilizar lo que Dios nos ha dado en amor. Otro punto, la ley de Dios es una expresión del amor, del cuidado y de la protección de Dios. La ley de Dios no es una ley mala, la ley es muy buena, pero sirve para cuidarnos y expresa el amor de Dios. Por eso en Gálatas, volvemos a Gálatas capítulo 5, versículo 14, porque toda ley en esta sola palabra se cumple, toda la ley, está hablando de la ley de Dios que dio a Moisés, toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, requisito fundamental, vamos a amar al prójimo. Por eso el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 12, perdón, 22, es 22, 22. Le preguntaron a partir del versículo 36, Mateo 22, 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El amor no hace daño a nadie, antes bien edifica. El verdadero amor de Dios, no estoy hablando del amor humano, pero nadie puede amar a Dios si no ha nacido de nuevo. Hace muchos años, cuando yo era joven, era muy católico, pero no conocía a Dios, nunca he leído la Biblia, pero tenía mis charlas con otro amigo y decíamos: Dios es inhumano, por supuesto. ¿Cómo puede pedir que le amemos a Él antes que a nuestras esposas, madres, hijos, etcétera? ¿Cómo se puede pedir que amemos a Dios? Y era real. Nadie puede amar a Dios si no nace de nuevo. Si no entras al reino de los cielos, no puedes amarlo. Cuando ya conoces a Dios, cuando Cristo entra a vivir en tu vida, aprendes a conocerlo, a amarlo, a obedecerlo. Y como consecuencia debe venir el amor al prójimo. No es algo forzado, es algo que fluye. Esta mañana cantábamos en el tiempo de adoración, hay una fuente en mí que está fluyendo. Ríos de agua viva correrán para los que creen en Cristo. Eso es, comienza el Señor a obrar y nos va transformando. Y nos cambia toda la vida. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que pone nuevo corazón, nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos deleites, nuevas palabras, nuevos pensamientos, todo nuevo. Por eso el que se llama cristiano no puede vivir igualito que antes. Porque la ley de Dios es una expresión del cuidado del amor de Dios. Entonces, dice en el versículo 15, pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Por eso las peleas y rivalidades en la iglesia no son de Dios, son producto del orgullo personal. ¿Qué se cree para hablarme así? ¿Y tú qué te crees? Ay, no me ha mirado mal. Así se, ya se enojan y se pelean. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el amor de Cristo? No puede haber para un cristiano que se mantenga en pelea. Puede que sea equivocado, puede el tono de voz inclusive puede ser que haya ofendido a la persona, pero inmediatamente o seguidamente va a ir a pedir perdón, va a confesar su mal. Y la persona que ha sido ofendida inmediatamente otorgará el perdón a la persona. No sé dónde leí una historia rarísima de la India. Y me recuerdo al versículo 15. Pero si ustedes se muerden y se comen unos a otros, miren que también no se consuman unos a otros. Una historia rarísima. Dice que dos serpientes estaban luchando ferozmente entre sí. Y si de pronto la cabeza de una comenzó a morder la cola de la otra, y la otra con su cabeza comenzó a comer la cola, y al final se comieron las dos. Rara, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? No sé. Pero se comieron. Es lo que está diciendo, no se consuman, no se destruyan, no se autodestruyan, no destruyan la iglesia. Algo que destruye tremendamente la iglesia es la lucha intestina que, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Es como si mi mano derecha comenzara a pelear contra la izquierda y se hacen daño, se cortan. Es absurdo. Más bien tratamos de curar al miembro que está enfermo. Entonces, quiero que nos demos cuenta que si nos servimos por amor, no vamos a estar en estas rivalidades, en estas peleas. Y Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios, la primera, es para responder a las inquietudes. Y la iglesia en Corinto se peleaba. Ah, yo soy del apóstol Pablo, yo soy del apóstol Pedro, y yo soy de Apolos. Se peleaban. Y Pablo dice, ¿qué? ¿Yo he muerto por ustedes? ¿Apolos ha dado su vida por ustedes? ¿Cómo se van a pelear? Y es tan típico en muchas peleas, en muchas iglesias que se peleen siguiendo a líderes. Conozco una iglesia de San Pedro que sale el rol semestral de predicadores. Aquí no sale ningún rol. Y saben qué hacen muchos hermanos. Dicen, ah, va a predicar tal hermano, no voy a venir ese día. Carnales hasta la muerte, carnales de hueso colorado. Hasta el tuétano están en carnales. ¿Que no se predica la palabra de Dios? Es terrible las rivalidades. Eso vamos a ver la próxima semana. Vengan con tapones a las orejas. Con algodoncito por lo menos. Porque la palabra de Dios es como espada que penetra y parte y hace sangrar. El médico para curar hace una incisión, el cirujano sale sangre y comienza a operar. Entonces la palabra de Dios es como bisturí, dice en Hebreos que es como espada. Nosotros nos actualizamos un poco y decimos como bisturí. ¿Para qué? Para curar, para sanar. Sigue diciendo Pablo, versículos 16 al 18. Digo, pues, o sea, está repitiendo, anden, ese andar en la Biblia siempre significa vivir. Vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que ustedes quisieran. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Dice que debemos vivir en el Espíritu, bajo la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra de Dios que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo en Colosenses que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. La palabra de Dios es como agua pura que va a ir sacando la basura, la mugre del pecado de dentro y nos da un nuevo derrotero. Hermanos, quiero recordarles que una persona puede elegir qué hacer, qué conducta tomar, pero nunca puede escoger las consecuencias. No, yo puedo, yo soy libre para hacer esto, sí. Haces, pero las consecuencias ya no las puedes elegir. Y Dios sabe, por eso Dios nos pide la obediencia, porque sabe que si obedecemos, nos va a ir bien de acuerdo a la voluntad de Dios. Si desobedecemos, nos va a ir mal. Jóvenes, señoritas que están acá, no vayan a contraer matrimonio desobedeciendo a sus padres. Ese ya es un mal precedente y probablemente les va a ir muy mal cuando desobedecen a los padres. El padre o la madre, por muy ignorante que sea, ama a los hijos y sabe, conoce a sus hijos. Por eso el primer mandamiento en relación al ser humano es honra a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos son 4 mandamientos dirigidos a Dios y los próximos 6 son dirigidos alrededor nuestro. Y el primero es, ¿no matarás? No. ¿No cometerás adulterio? No. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando un hijo se rebela, o una hija, que se aguante, que se prepare a sufrir toda su vida. Por eso no nacemos en árboles, ¿se dan cuenta? Por eso cuando un joven o una señorita dice, quiero ser libre. ¿Libre de qué? Libre de salirse de la voluntad de Dios para entrar a ser esclavo de Satanás, por siempre. Terrible, terrible. Vivir en espíritu es vivir obedeciendo al Señor. Vivir según la carne es vivir sin control, solamente dominado por sus propios apetitos carnales, y eso es camino de muerte. El Señor Jesucristo ya nos ha enseñado 2 maneras de vivir. El Sermón del Monte es otra maravilla que algún día hemos hecho ya cuando hemos estudiado el Evangelio de Mateo. Creo que el Evangelio nos ha tomado 5 años cada domingo. Y ahí hemos hablado también del Sermón del Monte. Es un sermón formidable. Hay tanto que hablar. Les animo a venir a las otras reuniones, hermanos, no solo los domingos. Se enseña, se aprende mucho. Si es posible, vengan. El Señor, ¿se acuerdan lo que dice en Mateo, en el Sermón del Monte? Entren por la puerta, ¿cuál puerta? Angosta, estrecha. ¿Pero qué hace? Una comparación entre la puerta estrecha y la puerta ancha. Hace una comparación entre el camino angosto y el camino ancho. Una cosa es la puerta, la entrada, pero otra cosa es dónde va. Eso habla de andar en el Espíritu, de vivir. El camino es largo. Y un estilo de vida lleva a la vida abundante, el camino angosto, la puerta angosta, y otro lleva a la perdición, lo dice el Señor. No hay términos medios, no se puede andar con un pie en Cristo y con otro pie en el mundo o en Satanás, no se puede, van a ser quebrantados. Y Dios mismo se encarga de quebrantarnos hasta que aprendamos, por amor, por amor. Sigue hablando el Señor, el buen árbol versus o contra el mal árbol. ¿Cómo se sabe si es bueno o es malo? Por sus frutos. Los frutos muestran la naturaleza del árbol. El buen árbol no puede producir malos frutos. Y el mal árbol no puede, aunque quiera, producir buenos frutos. ¿No será que nuestra vida o tu vida, hermano o hermana, dice, pero yo no puedo dejar de hacer esto, no puedo? ¿Tendrás el Espíritu Santo? ¿Habrás nacido del mundo o simplemente practicas una religión? No nos engañemos. La salvación es por gracia que se recibe mediante la fe. Pero la salvación es para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos, anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Te has puesto a pensar, yo he luchado y sigo luchando, pero hay cosas, antes me acuerdo, pero ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿Por qué no puedo dejar de pensar esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muy probablemente no tienes la naturaleza divina. Muy probablemente estás andando en tu propia carne. ¿Y qué es lo que dice en ese mismo punto? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El orgullo, la vanidad, eso es lo opuesto a la voluntad de Dios. El Señor dijo, el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Entramos por la puerta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Es vida abundante, pero vida dirigida por la palabra de Dios a ambos lados. Por eso se llama angosto, porque no puede llevarnos a donde queramos. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás? ¿En qué piensas más? ¿Eres buen árbol? ¿Eres mal árbol? ¿Qué estás produciendo? Y precisamente de eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Qué estás produciendo? ¿Lo que produces? ¿Qué hablas? ¿Qué sale de tu boca? Está mostrando qué es lo que tienes adentro en tu corazón. Siempre digo que se puede ver a un cristiano cuando se golpea el dedo con un martillo. ¿Qué palabras salen de ahí? Es lo que uno tiene dentro. Y alguna vez hemos dicho que en los partidos de fútbol es cuando se ve a los cristianos, porque ahí se olvidan los que dicen ser cristianos y comienzan a hablar barbaridades, algunos. Entonces, hermanos, termina el Señor en este pasaje del Sermón del Monte con el ejemplo de una casa edificada sobre la roca y otra casa edificada sobre la arena. ¿Se acuerdan? Eso conocen. Hasta cuando estábamos en la Iglesia Católica conocíamos eso. La casa edificada sobre la roca va a seguir firme a pesar de todos los avatares, todos los dolores, todas las crisis que tengamos, porque está edificada sobre Cristo, que es la roca. Pero la otra casa que está edificada sobre la arena sin ningún fundamento es que no ha puesto a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esas dos cosas? Uno es el que oye la palabra pero no la hace. Y otro es el que oye y la hace. ¿Qué tipo de persona eres tú? Vas a escuchar, escuchas, dice, puedes decir, oh, interesante, muy bien, y sigues haciendo lo mismo de siempre. Hay un texto que me hace recuerdo en Ezequiel, que dice, anda, tú vas a hablar a ese pueblo, dice Dios, pero no te van a escuchar. o te van a escuchar como decir, ya qué bien habla este hermano, qué bueno, listo, y no pasa nada más. Dice, serás para ellos como cantor de amores. Algunos de los jóvenes o de los grandes también han ido a conciertos de música popular y alucinan pues con el cantante. Ah, ¿quién será el cantante de moda ahora? No sé. Ah, alucina, se mueve, levanta las manos. Igualito que aquí, igualito. Ah, la diferencia es que los que estamos aquí queremos obedecer a Dios. Es muy fácil ser religioso. Lo más fácil, los fariseos eran maestros de la religión, pero el Señor Jesucristo les dijo, raza de víboras, sepulcros blanqueados, por afuera, lindos, por adentro, podredumbre. Esa es la diferencia, hermanos. Debemos andar por el Espíritu. ¿Por qué? Hemos leído en el versículo 17, dice, el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y estos se oponen, es una batalla feroz. Los que hemos nacido de nuevo hemos experimentado esa batalla feroz. Hay una batalla dentro de nosotros. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, o sea, no es cristiana, no lucha, da rienda suelta a sus pasiones. Cuando comienza a entrar, entra por la puerta angosta y sigue el camino, ahí comienzan los conflictos. Y uno se da cuenta que había sido más pecador de lo que pensaba cuando se entregó a Cristo. Y ahí los conflictos, la carne es irreconciliable con el Espíritu. No se puede. Por eso la religión es la carne haciendo cosas para agradar a Dios. Fracaso total. Es solo el Espíritu de Cristo que nos va transformando de dentro para afuera. Pero ¿dónde ponemos nuestros ojos? ¿Cuántas horas de televisión lees? ¿Cuántas horas de Biblia lees? Yo leo una hora diaria de Biblia. ¿Y cuántas horas ves de televisión? Apenas 5, hermano, pero bueno, pero ya leo una hora. No, nunca vas a ganar. Tu espíritu va a seguir derrotado. Y en toda la Biblia vemos que Dios en su soberanía hace, pero también hay la responsabilidad humana de obedecer. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, pero nosotros debemos ocuparnos de la salvación que tenemos. Él nos da el poder para desear y también para hacer. Entonces, hay una naturaleza terrible, es una lucha sin feroz, hermanos. ¿De qué te alimentas más? ¿De qué, en qué piensas más? ¿En las cosas de la carne? ¿En las cosas del Espíritu? Cuando uno comienza a tolerar pequeñas cosas, a ver pequeñas cosas, a pensar pequeñas cosas malas, se acostumbra. Lo mejor que podemos hacer los seres humanos es pecar. Y el pecado se acostumbra fácilmente, después argumentamos, pero no seas fanático, hermano, ¿qué le pasa a usted? ¿Qué tiene de que vea unas cuantas magníficas en la televisión? Yo solo estoy viendo, sí, pero está contaminando y después viene el deseo pecaminoso. Es así, y lo peor es justificarnos, hermanos. Nos volvemos cada vez más insensibles al pecado y somos tragados por el mal. Aunque todavía no se note, se va a notar. El Señor Jesucristo dice que no hay nada secreto que permanezca secreto. Se va a saber, todo se va a saber. Hermanos, no juguemos con nuestra salvación. No juguemos. Velemos por nuestra salvación. Hay tres cosas con las cuales nunca deberíamos jugar. Un poco de veneno, un poco de doctrina falsa y un poco de pecado. Nos va a devorar, es poco a poco. Hermano, tú decides quién controla tu vida, si es el Señor o es la carne como seguir la naturaleza pecaminosa, seguir tus hormonas, en otras palabras. pero no vas a poder controlar los resultados. Puedes decidir, puedes burlarte de Dios inclusive, pero no se engañen, nadie se puede burlar de Dios. Lo que uno siembre, eso va a cosechar. Entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros pensamientos? Entonces, hermanos, si vivimos por el Espíritu, dice aquí, y termina con ese texto, o sea, guiar, vivir por el Espíritu, guiados es obedecer, ser llevados por el Espíritu Santo, seguir las instrucciones que Él nos da. Si obedecemos, estamos libres de la ley. Ya no hay ley que nos condene, claro. Si estamos obedeciendo a Dios, ¿qué ley nos va a condenar? Hay muchos cristianos que citan Romanos 6:14. ¿Alguien sabe de memoria? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Meta cumbia, seguiremos pecando. Estoy bajo la gracia, ya no hay ley. Aquí aclara bien el apóstol, el versículo 18. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. No es por el hecho de que te llames cristiano que ya no estás bajo la ley, no es. Si estás guiado por el Espíritu, haces las cosas del Espíritu, obedeces a Dios, entonces obviamente la ley no tiene efecto sobre ti. Y voy a terminar este mensaje con algunas preguntas. ¿Eres realmente libre del pecado? Analízate. ¿O te gusta seguir mirando, pensando en el pecado? De cierto os digo, dijo el Señor, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué frutos estás produciendo? Tus vecinos, tus conocidos podrían decir, este es un hombre o una mujer de Dios. ¿Eres peleador, peleadora? ¿Qué haces? ¿Qué sale de tu boca? ¿Cómo te conocen? Ah, la cristianita. ¿Te conocen así? Uno tiene que analizar en qué piensas más. ¿Cuál es tu deleite? ¿Te deleitas en Dios o te deleitas en las cosas de este mundo? No te engañes, hermanos de Dios, nadie se burla. Quizás puedas estar como Demas, un compañero de Pablo llamado Demas, que luego se apartó, abandonó a Pablo y se volvió al mundo, abandonó la obra del Señor. Quizás estás así, en ese camino, pero si te arrepientes, el Señor te agarra, te acepta con amor y te dice, ven, hijo mío, te amo, quiero el bien para ti, quiero que seas como mi hijo amado cada día, por eso es que te digo estas cosas. Pero Demas no escuchó y se quedó en el mundo. Dios da nuevas oportunidades, hermanos. Es difícil ver por la cara cómo estamos. A veces podemos, cuando la crisis es muy grande, podemos ver que hay algo mal, pero no podemos penetrar lo profundo, solo el Señor penetra en lo profundo. O quizás estás como Marcos, el sobrino de Bernabé, que acompañó a Bernabé y a Pablo a su primer viaje misionero. Pero cuando vio la crisis, cuando vio que las cosas no eran como él pensaba, se apartó y volvió a Jerusalén. Tiempo después, este Marcos, que era sobrino de Bernabé, un varón de Dios tremendo, cuando iniciar el segundo viaje misionero de Pablo, Bernabé, su tío, quiere llevarlo, quiere darle una segunda oportunidad a su sobrino. Pero Pablo se opone. Y tuvieron una pelea, no a golpes, porque la Biblia utiliza la palabra paroxismo. Llegaron a contender tremendamente y se separaron por un hermano. ¿Cómo se habrá sentido Marcos? Pero la maravilla es que el Señor siempre llama. Y por lo visto le dio una segunda oportunidad que Marcos aceptó. Él ya no viajó con los apóstoles, pero al final de la vida de Pablo, Pablo escribe a Timoteo: trae contigo a Marcos, porque me es útil en el ministerio. Se ve que Marcos se había arrepentido y había vuelto por los caminos del Señor. El Pablo da testimonio: me es útil. Tú eres útil para la obra de Dios. Vienes solo para calentar los asientos. Vienes para cumplir como con cierto seguro de vida. Ir a la iglesia para que no me vaya mal en la semana. ¿Esa es tu actitud? Cristo está llamando. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice el Señor. Y sigue insistiendo: yo quiero que tengan vida en abundancia. Si estás en esa situación, que estás frío, apartado, no sabes qué hacer, te sientes un fracaso porque no puedes obedecer a Dios, ve a Cristo. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo, obedézcanme, sobre vosotros, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estás fatigado, ansioso, no sabes qué hacer, te sientes un hipócrita cuando vienes a la iglesia, porque solo tú y Dios saben lo que hay por dentro. Arrepiéntete y clama a Jesucristo. Él está dispuesto para llevarte de triunfo en triunfo. Estás a tiempo todavía, si es esa tu situación, para volver a experimentar esa libertad con la que Cristo te hizo libre. El mensaje ha sido hablado, yo ya he cumplido mi parte. Ahora te toca a ti pensar y ver cuál va a ser tu actitud. Si vas a vivir en el Espíritu o vas a vivir para autosatisfacerte. Que nuestro Señor guíe en este examen. Examinaos a vosotros mismos, dice la Biblia, para ver si estáis en la fe. Ustedes tienen que examinarse, ustedes y Dios. Que el Señor les bendiga abundantemente y que podamos seguir juntos esta carrera hasta estar con el Señor y poder decir: he corrido la carrera, he peleado la batalla. Es fácil comenzar, lo difícil es terminar. Solo con Cristo podemos terminar. Gracias por su atención y su presencia. Y el Señor les bendiga abundantemente. Amén. Amén.